Violencia.
Hace casi un mes. Me hice una prueba de embarazo y salió positiva.
Calma, hay opciones. Cuando viviste violencia sexual, puedes interrumpir tu embarazo en cualquier unidad de salud pública y privada. Aún no han pasado 12 semanas.
Pero me habían dicho que no se podía si no denunciaba.
Falso. No es necesaria la denuncia. Esto es una emergencia médica. Tu salud y tu vida están de por medio. Además, es tu decisión.
Gracias, doctora. Me da miedo ir a denunciar porque cuando mi mamá fue a acusar a mi papá de violencia, le dijeron que de seguro ella lo había provocado y que mejor ya le bajara y arreglaran las cosas.
A ver, esto que pasó no lo causaste tú. No importa cómo vistas o te comportes, nadie debe hacerte sentir que tú lo propiciaste. Las personas que trabajamos en el sector salud tenemos obligación de darte el apoyo que necesitas para que tu mente y tu cuerpo se recuperen. Incluso si sientes que corres riesgo en tu casa, debemos canalizarte para que te brinden un lugar temporal donde resguardarte.
En Morelos, hay 5 causales para la interrupción legal del embarazo. Una de ellas es por violación. Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Escucha todo lo relacionado con el séptimo arte, como reseñas, festivales, bandas sonoras, estrenos y trailers en Suena Cine. Entérate de todo lo que sucede en la industria cinematográfica. Cine de autor o blockbusters hollywoodenses, los tenemos aquí en
Suena a Cine.
Prepara tus palomitas y escúchanos todos los jueves a las 7 de la noche por las 4 emisoras del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Suena a Cine.
Medios públicos en movimiento.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad!
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todas, bienvenidos sean todos a Zona Escolar. Esta producción, este espacio dedicado al sector educativo a través de la Radio de Morelos. Yo soy Rodolfo Pasarán y como todos los jueves, a partir de las 13 horas, me da muchísimo gusto saludarle a usted que se encuentra del otro lado de la radio. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en este espacio dedicado a consolidar, a dialogar, a juntarnos para comenzar a hablar acerca de temas que tienen que ver con la educación, sí, pero sobre todo para crear estrategias, para ir analizando cómo es que en conjunto podemos sacar adelante a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de este estado. Ahí están las maestras y los maestros, los padres de familia, por supuesto las autoridades, todos juntos vamos trabajando en conjunto para ir sacando adelante a la niñez y a la juventud de nuestro estado de Morelos. Saludo por supuesto a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, y a quien está al frente de la nave que surfea estas ondas hercianas de la radio del estado de Morelos, por supuesto, el señor Alan Huesca. Le agradezco mucho, por supuesto, a usted también que nos acompaña, no solo a través del 102.9 FM, sino a través de nuestras tres emisoras hermanas a todo lo largo y ancho del estado de Morelos. Y, por supuesto, gracias a quienes siguen de manera muy puntual la transmisión a través de las virtualidades de las plataformas digitales www.imryt.org. Es nuestra dirección electrónica. Le invitamos, por favor, a que participe con nosotros, a que se acerque, a que pueda usted disfrutar de los contenidos programáticos que tiene la radio de Morelos, como siempre, para usted. Así que la transmisión tanto de radio como de televisión a través de nuestra página oficial, no se lo pierda. Y gracias también por su participación siempre a través de las redes sociales. @radio_morelos, nuestra cuenta oficial de los medios públicos en la entidad. Y por supuesto, @z_escolar, el Twitter de esta producción. Y le invitamos a que participe, a que dialogue, a que construye, a que opine con nosotros. Al aire también, por supuesto, se puede, claro que sí, a través de las líneas telefónicas 777-243-6201, 777-243-6202. La mesa está puesta, ahí está a disposición de usted todas nuestras formas de contacto para que pueda participar, dialogar, compartir, construir con nosotros. ¿Tiene usted alguna experiencia de éxito? Por favor, contáctenos, platíquenos, cuéntenos qué está sucediendo. ¿Tiene usted alguna necesidad, algún reporte, alguna situación complicada dentro de su escuela, con su hija o con su hijo, con su maestra o su maestro? Por favor, a través de las líneas telefónicas usted también puede compartirnos estos reportes y nosotros con gusto lo podemos hacer llegar a la autoridad que corresponde. Eso es importante, este vínculo a través de la magia de la radio para nosotros poder establecer este contacto con quien puede darle respuesta y atención a los temas que usted y yo como ciudadanos necesitamos también este tipo de atención. Ahí está la magia de la radio para ayudarnos siempre. Hoy le quiero agradecer a una mujer que de verdad quiero reconocer de manera muy puntual y muy agradecido que se encuentre con nosotros aquí en cabina a la licenciada María Nicandra Bastida Ocampo. Ella ha cursado la licenciatura en enfermería de la delegación de la Cruz Roja Mexicana aquí en Cuernavaca y ha también cursado un posgrado, una maestría en gerontología. Y es importante también la especialidad que tiene en posbásico de administración de los servicios de enfermería. Todo esto porque quiero compartirle una situación muy importante. Cada día las estadísticas van indicando que en nuestro país y en el mundo las personas cada vez vivimos más tiempo y cada vez hay personas con mayores índices de edad. ¿Esto qué significa? Que la población, los grupos demográficos con mayor edad están cada vez amplificándose, ampliándose. Y esto requiere también de un acercamiento, de una atención que debe ser especializada, que debe ser profesional y a la cual quiero decirle usted y yo, si la vida nos lo permite, vamos a llegar hacia ese punto. Y es por ello que me da muchísimo, muchísimo gusto saludar en este espacio a la licenciada María Bastida Ocampo. Bienvenida a Zona Escolar.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en esta cabina y poder dar a conocer toda esta parte de la trayectoria como desde mi inicio como enfermera, tanatóloga y ahora maestra en gerontología.
Muchísimas gracias. Quiero preguntarle, maestra, ¿cómo fue que le nació a usted esta inquietud por servir a los demás y también de una forma como tan noble? La enfermería es vista como una de las actividades, sí, más nobles, pero también es de las más complejas.
Claro, mira, desde pequeña yo era muy enfermiza y pues bueno, me llevaban a inyectar con unas religiosas y de ahí surgió el ser enfermera, porque yo quería ser monjitas de las que inyectaban, así lo comentaba en mi infancia, y a través de los años, pues bueno, el llegar a ayudar a las personas en una recuperación, creo que esto me ha favorecido bastante. He dado mi entrega profesional, tanto en el ámbito en sus casas como en las clínicas. Tan es así, anteriormente he conocido lo que fue Hospital Civil de Cuernavaca, sí, que fue donde mi segundo trabajo. Posteriormente ingresé al Hospital del Issste en Obregón. Posteriormente a servicios de salud y recién estamos trabajando en lo que es la clínica, el hospital de alta especialidad del Issste en Zapata, y sigo trabajando para servicios de salud.
Ahora es importante y qué bueno que nos lo comparte, porque también gran parte del público que escucha este programa son maestras y maestros, y muchos de ellos, por supuesto, su principal servicio de salud son los servicios dedicados precisamente a los trabajadores del Estado, los federalizados, los estatales también. Y es importante decirlo porque al final del día somos, de alguna manera, somos de la misma familia, somos compañeros de trabajo. Y a veces, dentro cada uno de su ámbito de competencia, a veces sentimos que el servicio que se brinda dentro de los espacios de servicios de salud, de los hospitales, de las enfermerías, etcétera, a veces sentimos como si el personal, no sabemos si por el cansancio, por la demanda, el esfuerzo tan descomunal que pueden llegar a hacer, o incluso si es parte también de la capacitación, sobre todo en el tema de separar de alguna manera, sobre todo con la gente que probablemente se encuentra en etapas terminales, en momentos muy complejos de su vida, y emocionalmente también el doctor, la compañera enfermera, todo el personal médico debe establecer una cierta línea también de respeto para no verse afectado emocionalmente. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo funciona?
Efectivamente, mira, creo que hay una separación, pero no debemos de olvidar nunca esos sentimientos, porque sí, finalmente somos seres humanos. Claro. Y tenemos que dar ese apoyo de una manera espiritual, encaminarlos tanto a la familia como al paciente, como ente, como persona, para ayudarlo a una pronta recuperación. Y si estamos hablando de una fase terminal, bueno, pues que él pueda de cierta manera estar inmiscuido en dejar todos sus pendientes arreglados de la mejor forma, para que él, cuando tenga que terminar, cuando él tenga que partir, se encuentre de la mejor manera, muy tranquilo y satisfecho con lo que ha logrado en torno a su familia.
Sí, es que es complicado vivir un momento, o debe ser complicado vivir un momento así, una escena que seguramente nadie quiere vivir, que quiere experimentar en carne propia, el estar en un hospital cuidando a un familiar, a una persona cercana, y que llegue el personal médico a darles la noticia, a informarles la situación o el estado probablemente del familiar o de la persona que se encuentra dentro del hospital, en el tratamiento, etcétera. Y sí es una realidad que vemos este cuidado con el cual se le brinda la atención o la información al paciente, a veces es complejo, es duro, es difícil. ¿Cuál ha sido la experiencia que usted ha vivido que le ha marcado en esta trayectoria de tantos años de trabajo, que usted diga, híjole, esta vez casi, ¿no? Casi se me sale la lágrima o me afectó emocionalmente a mí también?
Hoy, pues, creo que estás tocando fibras muy fuertes.
Sí.
He tenido la oportunidad con pacientes que sí, de repente vemos ya su estado crítico y se van. El decirle al familiar, no hay palabras. El decirles lo siento es una palabra que nunca debe de cursar por nuestros labios, porque no es lo mismo el sentir, sí, de un familiar tuyo a una persona ajena. Uh-huh. Simplemente podemos decir, ¿sabe qué? Lo acompaño, estoy con usted en sus oraciones, pero nunca, vuelvo a repetir, decir lo siento, porque son cosas muy diferentes. En lo que a mí respecta, te quiero comentar, tiene 2 años, mi padre falleció, y yo decía, ¿cómo mi padre se me fue? Como agua entre las manos. Fue muy difícil, créeme que ahorita va a ser 2 años de su partida. Estoy tratando de superarlo, más no olvidarlo, y son cosas muy, muy especiales. Y como te lo dije anteriormente, la partida de un paciente sí lo sientes porque convives con el paciente, con la familia, claro, con ese entorno, pero no es nada comparado cuando es un ser muy, muy allegado a ti.
Sí, muy cercano, cuando es un familiar directo, cuando es una persona con la que hemos tenido vivencias, hemos experimentado muchas cosas. Qué complejo, porque siempre nos ponemos del lado del paciente, difícilmente nos ponemos en los zapatos del personal que nos ayuda, que nos acompaña, que nos atiende, que nos apoya, que está con nuestro familiar día, tarde y noche, y que, bueno, solo ellos saben la situación o la debilidad, el momento de flaqueza probablemente por el que está pasando en ese momento nuestro familiar. Ustedes los ven de una manera muy vulnerable. A veces decimos, es que mi hermano, es que mi tío es una persona muy fuerte, entonces yo siento que va a estar bien, pero solo ustedes en la privacidad de la atención que tienen directamente con el paciente saben, o probablemente les llegan a pedir algún favor, o por favor dígale a mi familiar esto, o no les diga el otro, alguna situación así. ¿Cómo ha sido para ustedes, o cómo trabajan ustedes con esta situación emocional, esta carga tan fuerte emocional de ver a tantas personas a veces irse, a veces no recuperarse o irse degradando, ir empeorando? ¿Cómo es para ustedes emocionalmente esta parte, y cómo se tiene que trabajar por parte del personal que vive estas experiencias todos los días?
Mira, en relación a esto es un poco difícil desarrollarlo, porque hay en ocasiones el familiar no quiere que al paciente se le diga cuál es su estado de salud, sí, cómo está su gravedad. Solamente quiere estar enterado lo que es el familiar. El paciente no lo sabe. En ocasiones el paciente sí pide y quiere saber cómo está, como te mencionaba anteriormente, porque quiere saber cómo va a arreglar o va a solucionar sus problemas o sus cosas que tiene pendientes. Además que ahora ya en los hospitales contamos con un equipo multidisciplinario que son los tanatólogos. Ellos son los que nos ayudan más en estos casos. En su momento, quien da las noticias son los médicos hacia el familiar. Y si en un momento dado desea el familiar compartirlo con su paciente, se puede hacer invitando siempre a un tanatólogo para que esto sea menos duro, menos complicado el dar a conocer cómo va a ser este tratamiento, toda esta trayectoria de su enfermedad.
Sí, vaya que debe ser complicado, sobre todo porque como personal médico estamos atendiendo el servicio, pero al mismo tiempo hay que darle la noticia a la familia. La familia, por supuesto, en ese momento, pues con todo el dolor, con toda la desesperación que un momento, una situación tan compleja conlleva. ¿Cuál es el trabajo específicamente del tanatólogo? ¿Cómo aborda la familia? ¿Y cuál es el acompañamiento que les brinda también a los deudos, a los familiares de la persona que están perdiendo en ese momento?
Bueno, el tanatólogo también tiene una gran función, y es también muy extenso el hablar de ello, pero sí, trataré de sintetizarlo. El acompañamiento es precisamente sobre si requiere, respetando su cuestión religiosa, si quiere o desea que vaya algún sacerdote, algún pastor, leer algún libro, puede ser que quiera ver a su mejor amigo, a algún familiar que no ha visto mucho tiempo, y existen diferencias. Sí. Entonces es como un intermediario entre el paciente y el resto de la familia para que puedan interactuar, y esta persona que está enferma, que está en una fase terminal, pueda tener esa parte con sus conocidos, con la familia, y pueda interactuar ese diálogo, ese perdón, sobre todo, que pueda haber, porque a veces hay enojo, puede haber algún rencor hacia el tío, el primo, el amigo, y esa es una manera de llevar a cabo esta relación.
Vaya que es un tema bien complicado, como usted nos comparte, sobre todo por eso, porque la interacción humana, la interacción entre la familia, pues a veces llega a tener sus roces, sus quiebres incluso, y probablemente todos estos temas no resueltos que se quedan en el tintero cuando la persona, el familiar, el interno, fallece, se va, trasciende. Y entonces a veces la familia, probablemente el hijo, el hermano, el tío, el papá, la esposa, se quedan con eso guardado. ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo externarlo de manera tal para que la persona también, el familiar, no se quede con esta cuestión que a veces puede llegar incluso a afectarle? A veces inclusive los efectos de este tipo de situaciones no se ven en el momento, sino van repercutiendo a la postre, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses. De repente la persona de la nada se echa a llorar o de repente se deprime, etcétera. ¿Cómo se le puede ir acompañando al familiar o qué tratamiento se tiene que llevar para este tipo de situaciones a las que todos tarde que temprano nos vamos a enfrentar?
Así es. Mira, ahorita en resumen te puedo comentar, hace algún tiempo tuve la oportunidad de manejar a una persona en una fase terminal. Su esposa me pidió que hablara con el esposo. Yo pedí primero el permiso, si él estaba aceptando esa situación. Él dijo que sí. Tenía tiempo de no ver a sus hijos. Yo hablé con él, le pregunté que si no tenía la intención de ver a sus hijos después de un tiempo por situaciones, para no profundizar en el tema. Él me dijo que sí. Me comuniqué con uno de sus hijos, él a su vez con sus hermanos. Hicimos un tema que le llamamos es el círculo del perdón. Fue una cosa muy bonita y quiero terminar con esta parte de esta experiencia que tuve. Sí. Desafortunadamente la persona falleció. Cuando sus hijos me hablan y me dicen, mi papá ya partió, estamos en tal funeraria, fui con ellos, los acompañé. Y créeme que fue para mí tan satisfactorio ver la respuesta de la familia, porque no era una velación de esa persona. Era una tertulia con la música que le gustaba al señor, con bocadillos, con risas. Nunca vi una lágrima en torno a la familia ni de sus propios hijos. Y los hijos me estuvieron presentando con el resto de los integrantes, de sus amigos, familiares, del cual yo les había ayudado al buen morir para su padre.
Qué importante, qué idea tan revolucionaria, el buen morir. Casi nunca pensamos en esta perspectiva. Por el contrario, incluso creo que en la cultura mexicana intentamos evadir esta situación. Pensamos en cada vez más sucede los sepelios de manera muy breve, hoy incluso las cremaciones, el mismo día, y pareciera que es cerrar ya el libro, darle la vuelta a la página y se acabó. Antes, la tradición era incluso hacer novenarios. Se extendían por días y días estas ceremonias. No sé si esto necesariamente era más tortuoso para la familia o si esto permitía de alguna manera ir sanando el duelo poco a poco, en grupo, de manera sectaria, pero hoy en día pareciera que esta dinámica va cambiando y que, al menos en nuestro país, cada vez se hace más breve, cada vez es más ágil. ¿Cómo ir haciéndole a la idea a la familia y sobre todo en el caso de los más pequeñitos, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, acerca de la trascendencia de nosotros, tal vez como abuelos o como papás, hacia otro plano, y cómo hacer para ayudarles a los más pequeños de casa para que puedan también ir trabajando esta parte emocionalmente, el duelo?
Así es, mira, efectivamente, anteriormente nuestros ancestros, como tú bien lo dices, era el novenario, era el velorio, era la levantada de cruz, eran muchísimas cosas porque era ya una tradición, eran culturas. Sí. Actualmente a los niños, incluso si ellos llegan a tener una mascota y llega a morir esa mascota, enseñarles desde ahí esa parte de partida de la mascota, y los niños empiezan a aprender, a entender el separarse de sus mascotas. Y cuando llega un momento, ellos probablemente lo van a entender o comprender de otra manera.
Ahora, en lo colectivo, hay que tomar en cuenta esto. Llevamos prácticamente ya 2 años de pandemia. Y durante este periodo de pandemia, si algo ha predominado o si algo predominó, fue precisamente algo que nos llegó a unir como sociedades, fue como grupos, como comunidades, fue el hecho de empezar a tener duelos. ¿Por qué? Por lamentablemente algunas personas, muchas personas, que empezaron a fallecer debido a los efectos de la pandemia. Uno de los efectos fue precisamente eso, la partida de muchos amigos, conocidos, familiares, etcétera. Entonces, nos tocó de alguna manera, prácticamente a todos nos trastocó llegar a tener algún amigo, algún conocido, algún familiar, alguna persona, alguna pérdida durante estos casi 2 años. De manera colectiva, ¿hay alguna forma en la que podamos ir trabajando esto? ¿Necesitamos sanar como sociedad, ir cerrando este ciclo para entender que las personas que perdimos durante los últimos 2 años por efectos de esta pandemia, ir buscando la manera de nosotros también como sociedad ir dando este cierre, ir trabajando emocionalmente esta parte?
Bueno, en este caso sabemos que fueron, bien lo acabas de mencionar, fueron muertes muy abruptas,
sí,
porque no nos dio la oportunidad de despedirnos del esposo, la esposa, el hijo, etcétera. Sin embargo, a través de esa cajita donde permanecen esas cenizas, bien podemos, aun cuando no nos ven, no nos escuchan, poderle yo hablar y decirle, ¿sabes qué? Te extraño, te perdono, espero estés bien, no te preocupes por los que estamos aquí. Y es una manera de ir sanando un poquito esa parte del alma, del espíritu, de uno mismo, porque la persona que de cierta manera ya no está con nosotros, ella ya está descansando, ella ya está en otro lugar, ¿sí? No sabemos qué tan bueno, qué tan malo pueda ser, pero siempre tenemos que tener esa parte de convicción, que todo pasa por algo y tenemos que estar tranquilos y, por ende, vuelvo a repetirlo, pedirle ese perdón, decirle que todo va a estar bien aquí en la tierra, que no se preocupe por nosotros, que tal vez vamos a estar al pendiente de su mamá o de su esposa o de sus hijos, dependiendo el entorno en el que estamos viviendo en este momento.
Estamos dialogando con la maestra María Bastida Ocampo, ella que tiene una licenciatura en enfermería y también una especialidad, una maestría en gerontología, sobre el tema del duelo y cómo abordar también este tema con las niñas, con los niños y los jóvenes, los más pequeños de casa. Si usted tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario, tiene algo que compartirnos al respecto, recuerde usted 777-243-6201, 777-243-6202. Y a propósito de ello, como usted bien nos compartía, maestra, tiene usted una maestría en gerontología, una especialización que cursó por ahí de 2014-2015. Platíquenos por qué es tan importante y por qué es que cada vez se vuelve más común hablar acerca de la gerontología y sobre todo esto. ¿Hay una diferencia entre el tratamiento que se le da a un paciente en una edad adulta y una persona que ya es, como lo llegaron a llamar en algún momento, los adultos en plenitud, las personas de la tercera edad? ¿Y cómo funciona? ¿Por qué es tan importante la gerontología?
Bueno, vamos a hacer una diferencia, lo que es la geriatría. Esto nos habla sobre un cuidado integral al adulto mayor en cuanto a sus enfermedades, sus padecimientos, y es el médico geriatra quien va a dar todo ese tratamiento con sus medicamentos, porque puede ser diabético, hipertenso, etcétera.
Sí.
En cuanto al gerontólogo, este estudia el envejecimiento humano en sus aspectos tanto biológico, psicológico, social, y no vamos a olvidar también el espiritual.
Sí.
En cada uno de ellos lleva un punto que se debe de manejar. En el aspecto biológico, bueno, es todo lo que en torno a su salud, aunque el geriatra le está dando, por mencionar algo, el diabético le dice, bueno, estos son sus medicamentos que debe de tomar, nosotros le vamos a decir, bueno, sí debe tomar estos medicamentos porque si no los toma repercute en esto, hablando desde el punto de vista biológico. Psicológico, hacerle comprender que a pesar de que tiene una cierta edad, él sigue siendo una persona ente con una capacidad que puede perder habilidades, cierto, pero tiene todavía esa capacidad de pensar y de actuar para llevar a cabo una mejor un mejor cuidado o en su tratamiento.
Y ahora, qué bueno que lo comparte, porque a veces pareciera que la familia, por un lado, cuando con una persona mayor, con un adulto mayor, se queda con su familia, a lo mejor se queda al cuidado de uno de sus hijos o de sus hijas, y de pronto pareciera que pasa de ser la cabeza, la figura cabeza de la casa, de repente pareciera que lo tratan incluso diferente a los demás hijos, o lo tratan como si fuera un hijo más, como si lo adoptaran. Y a veces este cambio en la dinámica de quien en algún momento fue el responsable de todos los aspectos del hogar, comienza a experimentar también una especie de sensación de pérdida del control de su propia vida y de sus propias capacidades. Como familiar, ¿cómo debemos abordar esta situación y cómo hacerle comprender al adulto mayor que se encuentra en casa que es cierto que merece el respeto, es cierto que merece el cuidado, pero que a su vez nosotros ahora somos responsables de él y debe haber una especie de equilibrio entre una y otra cosa?
Claro, mira, yo creo que ahí hay algo muy importante que mencionar. En lo personal, yo siempre he comentado con algunos de mis compañeros, incluso familiares, amigos, me llegan a decir, oye, es que mi papá parece un niño, es un terco, exacto, es un necio. No, no es cierto. El adulto mayor no es que se vuelva un niño, porque a un niño tú lo educas, lo vas orientando, incluso hasta puedes negociar, lo puedes castigar, le puedes prohibir ver la televisión, un juguete, etcétera. En el adulto mayor es dialogar, porque sí, es una persona que está perdiendo, como lo había mencionado anteriormente, va perdiendo ciertas capacidades, pero no por ello deja de ser una persona adulta que ha tenido un razonamiento o continúa con un razonamiento, a lo mejor un poquito fuera de serie, pero podemos inculcarlo a que se vaya por el camino que debe de ser. No decirle, ay, ya estás anciano, ya estás loco, eres un niño. No, o sea, no debemos de perder esa parte de respeto, como bien lo mencionabas, sino invitar siempre al adulto mayor y mantenerlo como eres mi papá, eres mi abuelo, eres mi tío. ¿Sabes qué? Te tienes que bañar porque mira, ya tu ropa está sucia. No decirle, oye, eres un cochino, eres un niño sucio. No, él va a entender que debe de tener su higiene, debe de cuidarse para que llegue a una vejez plena.
Vaya que es importante ir reflexionando sobre este tema porque se lo pongo así. El propio Instituto Nacional de Geografía y Estadística, lo que usted y yo conocemos como el INEGI, ha dado a conocer algunos datos al respecto. Y es que la proporción de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 14 años de edad en nuestro país, en México, ha ido disminuyendo en los últimos años. Y por otro lado, por otra parte, los adultos y los adultos mayores, o sea, de 30 años en adelante, han ido incrementando. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera nos estamos comenzando a volver una población que a futuro va a comenzar a migrar hacia más adultos mayores. Nada más le pongo este dato. En 2010 eran aproximadamente el 6.2% de la población en nuestro país adultos mayores. Hoy por hoy es cerca del 7.5% de las personas que viven en nuestro país quienes son adultos mayores, quienes pertenecen a este grupo poblacional. Y es por eso que es importante, es fundamental que vayamos entendiendo la verdadera trascendencia del geriatra y sobre todo del gerontólogo en nuestra sociedad. Vaya que es importante la labor que desarrollan cada vez y cada día más será más necesario.
Así es, por ello yo invito a todos mis compañeros, a todos los profesionales que ojalá puedan algún día tomar una maestría como gerontólogos, sí, para poder ayudar a esta población que bien lo acabas de decir, ya estamos a un paso de que nuestra población sea más de adultos mayores o personas mayores que van a requerir de toda nuestra atención, de todo nuestro conocimiento para poderlos encauzar a una vejez satisfactoria.
Satisfactoria y digna, por supuesto, así para es, todos, porque como le decíamos al principio de esta conversación, si la vida nos lo permite, también nosotros vamos a llegar hacia ese punto. Le quiero agradecer muchísimo a la maestra María Bastida Ocampo, quien tiene una licenciatura en enfermería y también una especialidad en gerontología, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, y lo digo de manera muy respetuosa y con mucho afecto, vaya labor tan importante y tan noble la que ustedes desarrollan.
Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y que no sea la última vez. Esperemos estar aquí en próximas ocasiones.
Claro que sí. Muchísimas gracias. 1:00 p.m, las 13:31, momento de la pausa. Es breve. Quédese con nosotros. Continuamos en Zona Escolar.
entra con nosotros a la zona escolar.
Zona escolar. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos. Estados Unidos pide a China dejar de apoyar invasión rusa a Ucrania. Reporta Organización Mundial de la Salud, alza de 11% en casos de COVID-19 en América. No te pierdas Fiesta de la Música Cuautla, conciertos gratuitos 19 de junio a partir de las 14 horas, principales plazas de la ciudad. Queen, The Police y Rush estarán en concierto de los Foo Fighters, tributo a Taylor Hawkins. Martes de teatro, Sombras Ajenas, martes 21 de junio, 18 horas, Teatro Ocampo, entrada libre. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
16 de junio, Día Mundial de las Tortugas Marinas. Uno de los animales más amenazados del planeta y a su vez uno de los más longevos. Llevan en la Tierra desde la era de los dinosaurios, unos 200 millones de años. Se dedica este Día Mundial para sensibilizar a la población del peligro que corren y las amenazas que les acechan, así como involucrar a todos en el cuidado y supervivencia de esta especie. 16 de junio, Día Mundial de las Tortugas Marinas. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
Borrón y cuenta nueva. Última oportunidad. Aprovecha el 100% de condonación de multa por periodos vencidos en verificación vehicular. En mayo y junio verifican engomados verde terminación 1 y 2, azul terminación 9, 0 y permisos. Ubica tu centro más cercano en sustentable.morelos.gob.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
La radio de Morelos. Servicio público.
Entra con nosotros a la zona escolar.
Zona escolar.
Gracias por continuar con nosotros cuando es la 1:35 p.m, la 13:35. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan a través del 102.9 FM y también a quienes lo hacen a través de nuestra aplicación para dispositivos inteligentes con conexión a internet. Recuerde usted que puede ingresar a su plataforma de descargas para poder obtener la aplicación oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y gracias también a quienes nos acompañan a través desde esta otra aplicación de radio por internet a nivel mundial, TuneIn. También nos pueden ustedes encontrar ahí en ese servicio de streaming para poder disfrutar de todos nuestros contenidos, este y todos los programas de la Radio de Morelos, a través de las diferentes opciones que tiene usted desde las plataformas digitales para poder disfrutar de todos los contenidos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Quiero agradecerle muchísimo hoy la presencia de la licenciada Susana Amezquita González. Ella es abogada y tenemos un tema importante del cual dialogar, platicar, conversar al respecto hoy en Zona Escolar, y se lo quiero compartir de manera muy especial a usted, mamá, usted, papá, que nos está acompañando, que nos escucha a través de las frecuencias de la Radio de Morelos. Hoy que tenemos a nuestras hijas e hijos con dispositivos electrónicos al alcance de su mano, con conexión a internet, hoy que la pandemia nos ha llevado a la necesidad, debido precisamente a que una de las estrategias para dar continuidad al ciclo escolar fue la propuesta de hacerlo de manera virtual a través de salas de reuniones virtuales, como fue en los servicios como Zoom, Meet y muchos otros más, y también a través de las redes sociales. En muchos de los casos, las maestras y los maestros crearon grupos de WhatsApp o crearon también páginas en Facebook para poder ahí subir a las plataformas virtuales los avances, materiales, guías, las clases, etcétera. Y entonces hoy nuestras hijas e hijos ya están muy acostumbrados a la utilización de estos dispositivos móviles para hacer entrega de tareas, para dar continuidad, incluso hacer exámenes a través de internet con sus compañeros, interactúan a través de estas salas. Pero también están sucediendo otro tipo de cuestiones que tienen que ver precisamente con la utilización de estos dispositivos electrónicos, licenciada, para otro tipo de fines. Bienvenida a Zona Escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí presente en sintonía, y bienvenidos a todos los radioescuchas que están en este momento sintonizándonos. Y me parece muy importante ese tema porque han salido un montón de reformas, que es ahorita la más popular, que es la Ley Olimpia, que sanciona, así como tú lo mencionas, los alumnos tienen todo el dominio de o toda la apertura para poder ver internet. Sin embargo, no sabemos los alcances o las cosas que pueden ellos en su momento ver y no poder compartir. Y aquí entra lo que es muy ahorita muy sonado y muy recientemente, lo que es la Ley Olimpia. ¿Por qué se hace la Ley Olimpia?
Sí.
¿A qué se refiere la Ley Olimpia? Es un conjunto de reformas que, a raíz de un video que se fue reproduciendo en modo sexual, en modo con un lucro,
sí,
para que las personas dieran like al video y lo pudieran reproducir. ¿Por qué? Porque era un video sexual. Hay una imagen, imágenes también sexuales. Bueno, para retomar el tema, ¿qué es la Ley Olimpia? La Ley Olimpia es un conjunto de reformas que se aprobó recientemente en el 2013, 2018, perdón.
Sí.
En Puebla. ¿Por qué se aprobó? Porque los chicos empiezan a reproducir videos sexuales, empiezan a reproducir fotografías de modo sexual, chicas con bikini, chicas, no sé, con posturas muy sexuales. A lo que los chicos que comparten eso, o chicas que comparten ese tipo de imágenes, no saben el grave impacto que tiene jurídicamente.
Emocional, psicológico. Así. Para la persona, pero hoy en día también, de manera legal, una persona, por el simple hecho, y que conste que ponemos la palabra simple entre comillas, por el simple hecho de recibir, almacenar y compartir este material, esto ya pudiera representar un delito. Platícanos.
Así es un delito, ya está tipificado en el código de todas las entidades, son 32 entidades, donde se avala que son de 3 a 6 años el compartir ese tipo de información o de fotos, porque también es información.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú compartes? Yo recibo una fotografía de esa persona sin que yo se los haya pedido y la guardo dentro de mi celular, porque hay muchas personas que tienen grupitos de WhatsApp y se mandan que la fotito de la chica pues en bikini, mira, está bien bonita mi compañera, te mando foto, y empiezo a descargar imágenes de su Facebook o de páginas, algunas otras de redes sociales.
Sí,
¿qué pasa?
Sí.
¿Qué pasa? Que eso es sancionado. ¿Por qué? Porque está siendo compartido no con consentimiento de la otra persona. ¿Por qué? Porque no es con lucro. ¿Por qué? Porque esas fotografías pueden ser usadas por delincuentes,
redes de prostitución, etcétera. Hay un tema importante, qué bueno que lo compartes. Por un lado, lo habíamos dicho al inicio de esta conversación, cada vez es más común que nuestras hijas e hijos tengan acceso a dispositivos electrónicos, por un lado. Y por el otro lado, la conexión a internet y la utilización de redes sociales. Al inicio, cuando comenzó este fenómeno de las redes sociales, eran pensadas para personas adultas, para personas jóvenes de ciertas edades, pero cada vez vemos que las plataformas van cambiando su foco y van modificando también los permisos legales, este aviso de privacidad y los permisos, cada vez permiten que personas más jóvenes puedan utilizar este tipo de plataformas. Cuando pensamos en Facebook, si le preguntamos a los chavos piensan que Facebook es para los señores y las señoras. Sin embargo, si pensamos en TikTok, por ejemplo, nos damos cuenta de que la mayor cantidad de usuarios son menores de edad.
Así es. Sí, sí.
¿A qué corresponde este fenómeno de la utilización o de la popularización de este tipo de plataformas para los niños, para los adolescentes? Y hoy en día, ¿qué riesgo puede conllevar el hecho de que mi hija o mi hijo, sin supervisión a lo mejor de sus papás, de sus abuelos o de un adulto, pueda utilizar este tipo de dispositivos?
Está en todo su derecho, él puede utilizar el dispositivo, sin embargo, sí hay que tener la supervisión e informarle a nuestros menores, sí, menores de edad también, porque no nada más son sancionadas las personas mayores que compartan ese tipo de contenido, sino también los menores de edad. Existe una ley para los adolescentes,
sí,
y son sancionados y también tiene repercusiones ante esa situación.
O sea, si mi hija o si mi hijo, que es menor de edad, que va a la primaria, a la secundaria, comparte material del cual estamos compartiendo, comentando, como material gráfico explícito, entre celular, en el grupo con sus compañeros, en el WhatsApp, etcétera, o alguna otra plataforma, ¿él también corre riesgo de judicializar este tema?
Así es, él también corre riesgo, y no nada más hombres, también mujeres. La Ley Olimpia abarca también ambos, mujeres y hombres que comparten ese tipo de información. Entonces, ¿son sancionados? Son sancionados. No por el simple hecho de ser menor de edad, no es sancionado, no. Sí es sancionado, y hay que nosotros como padres, bueno, como los padres, hay que sí supervisar ese y informarles, porque ellos a lo mejor no lo comparten, pero sí reciben sí sirven la información, sí reciben videos, los ven y los almacenan.
¿Qué pasa? Eso iba
si
yo.
Lo almacenan, también son sancionados. ¿Por qué? Porque son cómplices de ese delito. Simplemente a lo mejor el niño no sabe, pero sí hay que informarle para decirle, ¿sabes qué? Aguas con este video, si recibes, no lo abras, súbelo. Si estás en este tipo de WhatsApp, salte, porque hay alguna sanción judicial.
Qué bueno que lo compartes, licenciada, sobre todo por eso, porque probablemente muchos de los papás, de las mamás que nos escuchan en este momento dicen, no, mi hija o mi hijo no comparte ese tipo de material, pero a veces están en grupos de WhatsApp en donde o alguno de los otros compañeros probablemente, ya sea por morbo, ya sea por broma, ya sea por etcétera, no sabemos por qué tipo de motivos, sí, claro, puede llegar a compartir este tipo de materiales, y de pronto, y lo más lamentable y triste, puede llegar a ser de sus propias compañeras o de sus propios compañeros de grupo. ¿Cómo debe actuar una persona que detecta, yo por ejemplo como padre de familia, si detecto que mi hija o mi hijo está recibiendo este tipo de material gráfico explícito en su celular a través de sus cuentas de WhatsApp? ¿Qué debo hacer?
Primero hablar con él, ¿sabes qué? Borra. Hay una nube, tú recibes el video y en, sí, automático se sube a la nube, sí, también borra lo de la nube porque se guarda, y ya una vez que la persona haya sido denuncie, corres el riesgo de que si tienes guardado, aunque sea en la nube pero no en el celular, el video, corres el riesgo de que también te puedan sancionar.
¿Qué tipo de sanciones?
¿Qué sanciones? Bueno, para retomar el tema que de la pregunta anterior,
sí,
te respondo que sí son sancionados y que tú tienes que llevar a cabo esa.
O sea, si por ejemplo, yo encuentro en el celular de mi hijo que en su grupo de WhatsApp de la escuela, de la primaria, de la secundaria, está recibiendo fotografías explícitas de otras muchachas o de alguna compañera o etcétera, lo primero que tengo que hacer es hablar con él, explicarle la situación, después pedirle que elimine ese material, que lo borre de su dispositivo, porque eso pudiera ser alguna prueba de que él está, de alguna manera, si no participando, está siendo cómplice de este hecho. Ahora, ¿cuál es el riesgo legal que corre mi hija o mi hijo al tener y al compartir este tipo de materiales?
Sí, bueno, si él es el que empieza a compartir, su va siendo judicializado. Bueno, primero hay un proceso judicial, no es se llega a un citatorio primero para que llegue él al Ministerio Público y él exprese por qué tiene ese video o por qué está siendo denunciado por alguna compañera, persona, vecina, amiga, X persona, ¿por qué está siendo denunciado directamente? ¿Por qué? Porque él empezó a compartir sin saber el delito que iba a cometer él, porque a veces muchas personas no saben que es un delito y hay que informarles que ya eso ya es nuevo y que ya es un delito y que no lo deben de compartir. ¿Qué sanciones hay en un menor de edad?
Sí.
En un menor de edad hay sanciones muy diferentes a las que de una persona mayor. ¿Por qué? Porque hay una ley especialmente para ellos. Sin embargo, también la única sanción más grave que puede pasar es que los detengan en un centro de rehabilitación y ahí se queden por algunos años o puede ser hasta meses. O pagando también una fianza. Entonces sí hay que hablar con ellos, sí hay que informarles que eso ya es un delito, porque muchas personas no saben y pues lo siguen compartiendo, lo siguen haciendo, porque era muy común, antes del 2018 era muy común que compartían ese tipo de videos o de fotografías.
Ahora, usted que nos está escuchando del otro lado de la radio, ¿tiene alguna duda? ¿Quiere conocer? ¿Tiene alguna pregunta para la licenciada, para el especialista que se encuentra con nosotros esta tarde? Recuerde usted 777-243-6201, 777-243-6202. Nuestras líneas telefónicas, por favor, participe con nosotros. Si usted sabe o conoce de algún caso o quisiera ayudar o quiere buscar ayuda para algún familiar, algún conocido, algún vecino, por favor, póngase en contacto con nosotros. Este tema, vaya que es muy importante. Ahora, licenciada, preguntarte también, si desafortunadamente mi hija, mi hijo, tal vez por el novio, tal vez por curiosidad o por jugar con sus compañeritas, con sus amigas, con sus amigos, se tomaron algunas fotografías para subirlas a sus redes sociales y compartir, y bueno, hoy en día incluso los bailes en TikTok son muy comunes, las chicas se juntan, se toman fotos y no piensan más allá en que esto pudiera ser incluso una situación que los ponga o que las ponga en riesgo. Pero si mi hija o mi hijo se toma algunas fotografías, se las comparte, algunas fotografías íntimas, se las comparte a su novia, a su compañera, a su compañero, y estas fotografías empiezan a viralizarse, a compartirse con los grupos de la escuela o etcétera, con los vecinos de la cuadra, los amigos, etcétera. ¿Qué debo hacer yo como papá? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debo acompañar a mi hija o a mi hijo en este proceso para que esta situación nos pueda ayudar y ser respaldado sobre todo por la ley Olimpia? ¿Cómo debemos buscar ayuda?
Primeramente, no juzgar. No juzgar a sus menores. Ellos a lo mejor no saben o no tienen el alcance de la gravedad. No desarrollan la maldad que a lo mejor otras personas lo están. O lo hicieron con maldad, con coraje. Sin embargo, hay que darles el acompañamiento, como tú mencionas. Como si tú eres el papá de la persona que es víctima, acompañarla, no juzgarla y en su momento ayudarla. ¿Cómo? Llevándola al Ministerio Público, realizando la denuncia respectiva. y en su momento dándole también acompañamiento en cualquier otro procedimiento o proceso que ellos, porque pasan a psicología, las chicas todavía que son víctimas las revictimizan más y es muy lamentable eso, pero es un proceso que se debe de llevar y sí debe de ser muy, muy doloroso, es muy doloroso más bien,
claro.
Y también para la familia, pero debe de ser muy, muy, deben de fortalecerse. ¿Por qué? Porque muchas veces las víctimas tienen miedo, tienen pena, ay no, es que yo lo hice, no, al contrario, yo voy a sancionar o que sancionen a la persona que está cometiendo un delito hacia mi persona, hacia mi dignidad, hacia mis derechos humanos. Entonces, así sería el acompañamiento. Si es la del contrario, si el hijo está cometiendo el delito, también hacerle del conocimiento las sanciones. Obviamente todos los papás pues los van a apoyar, escondiéndolos, pero hay que concientizarnos antes de que cometan el delito y hablar con ellos para que ni ellos ni otras personas paguen por cosas que no debemos de.
Acabas de tocar un punto fundamental, importantísimo, en ambos sentidos, en ambos extremos, para ambas situaciones, tanto si mi hijo está siendo violentado o si mi hijo es quien desafortunadamente llevó a cabo este tipo de acciones que conllevan un hecho delictivo, que son parte de una situación que puede ser judicializada o que debe ser judicializada, debemos acercarnos a un profesional, a una persona capacitada, una abogada, un abogado que nos pueda asesorar, que nos pueda ayudar, que nos pueda dar acompañamiento y sobre todo esto, la comunicación con nuestras hijas, con nuestros hijos es fundamental, es la clave. Ahora, preguntarle a algunas personas de nuestra audiencia que se ponen en contacto con nosotros a través del 243-6201 y 02, nos están preguntando si usted pudiera brindar o si usted da algún tipo de plática, de conversaciones, de talleres para adolescentes, para niñas, niños y adolescentes, para que pudieran clarificar algunas dudas, para que les pudieran ustedes dar a conocer detalles al respecto de esto que es tan vigente, pero que lamentablemente, sobre todo los más chavos, los más jóvenes de casa, pues desconocen completamente, ¿no?
Claro, claro, sí, doy ese, también doy el plática y acompañamiento también, sí. Si en su momento lo requieren, tanto de la víctima o de la persona que cometió el delito. Si doy pláticas también, me pueden ustedes contactar en mis redes sociales, que soy abogada Susana Amézquita, o también en mi número de teléfono es el 55-4705-5797.
Repetimos, por favor.
55-4705-5797. En esos medios, por el momento, pues ahorita yo me estaría ustedes me pueden contactar y en su momento yo también darle las pláticas o ya sea comunitarias también.
Ah, pues ahí está la respuesta importante. Por favor, si usted tiene la oportunidad de ponerse en contacto con la licenciada Susana Amézquita González, vaya que es un tema complejo, vaya que es muy amplia la situación. Lo que creo que debe ser la recomendación inicial es hacer consciente a nuestra hija, a nuestro hijo, que la utilización de un dispositivo electrónico con conexión a internet debe ser de manera muy responsable y que, sobre todo, debemos tener muchísimo cuidado con qué tipo de fotografías, de material, de videos grabamos, subimos, compartimos, etcétera, porque eso puede ponerles en riesgo.
Y también te hago un paréntesis, no nada más también es fotografía, también es el acoso. Si yo estoy viendo que mi hijo quiere a una chica y le está acosando y está viendo, está muy encima de ella, también ese también es un delito. Entonces, abarca muchísimos temas lo que es la Ley Olimpia. Entonces, también la violencia digital, que violencia de género, entonces abarca muchas cosas y me gustaría también en algún otro momento abrir un espacio para informarles más sobre este tema, porque ahorita está muy sonado las fotografías, pero hay más temas sobre eso, como el acoso sexual y también la violencia digital.
Pues vaya que vamos a tener, licenciada, que hacer el compromiso contigo para que nos puedas acompañar en una siguiente emisión y podamos platicar acerca de más y más detalles sobre esta Ley Olimpia, dejarle muy claro a quienes nos están escuchando a través de la radio de Morelos qué puede suceder, cuáles son los alcances, cuáles son los detalles, las minucias y cómo debemos prevenir este tipo de situaciones. Ojo, se trata de todos en sociedad, como equipo, como familia que somos, ir cuidándonos, porque estas situaciones que nos ponen en riesgo hoy en día o que nos pudieran poner en riesgo hoy en día son solo las bases de lo que en un futuro podrá seguir siendo, sobre todo porque la utilización, la popularización de este tipo de comunicación a través de dispositivos electrónicos es prácticamente el estándar hoy en día y no estamos exentos. Antes pensábamos que el internet, que la red de redes era tierra de nadie y que todo era completamente libre y que no había ningún tipo de repercusión al hacer este tipo de acciones. Hoy en día en nuestro país existe una ley que protege a las personas que son víctimas de este tipo de situaciones.
Así es, ya muchos decían es que es la vida terrenal y la vida virtual, digital. Pero también ya la vida digital, virtual, ya va a tener sus sanciones.
Ahí está, hay que irlo tomando en cuenta, es muy, muy importante y sobre todo acercarnos con nuestras hijas y nuestros hijos. Muchísimas gracias de verdad a la licenciada Susana Amezquita González, quien nos comparte estos temas acerca de la Ley Olimpia y como ya quedamos aquí, vamos a seguir hablando del tema. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bye. Muchas gracias también, por supuesto, a quienes nos están acompañando a través de todos los medios y las formas, las plataformas de contacto de la Radio de Morelos. Gracias a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, Alan Huesca. Yo soy Rodolfo Pasarán y como cada semana, le deseo a usted una excelente tarde.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar. Zona Escolar.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
Señal de identidad.
¿Buscas trabajo que ofrezca prestaciones superiores a las de la ley? Participa.